Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Estamos en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Dani Senabre, Guilluzquiano, Luis García, está Alcalá, está Fouto, está Angelito, está Arauz leyendo los mensajes y está Paco Gémez.
Paco Gémez,
ilustre Paco Gémez. Hola, Paco.
¿Qué pasa, Mariscal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Yo mejor que Superman. Bien, todo bien.
Sí, la verdad es que te veo muy, muy fuerte. O sea, en las fotos que veo tuyas, entrenas muchísimo y yo creo que además estás comprando camisetas más pequeñas para que se note más. ¿Puede ser?
un poco entre que me estoy hinchando y que las camisetas son pequeñas, se junta todo. Sí,
sí, sí.
Yo le vi el sábado pasado, le abracé y...
Es hierro puro.
Una roca.
Hierro puro.
Está hermoso, sí. Está hermoso.
Ostras, macho, pero...
Está croissant total, sí.
Uf. ¿Pero vas a seguir o ya te quieres quedar así?
No, me gusta hacer deporte, me gusta, bueno, pues ir al gimnasio y ahora pues no tengo más tiempo libre, pues la verdad que le dedico más tiempo a hacer alguna cosita. Pero bueno, ya sabes que esta pelea al final la vamos a perder, la pelea del tiempo, pero bueno, yo la intento retrasar todo lo que pueda.
Ya,
Me mantengo.
Pero una cosa, ¿para el golf viene bien estar tan fuerte?
Para el golf viene bien echarle muchas horas. Da igual que esté fuerte o que no esté fuerte. Y como ahora vuelvo a repetir, como ahora también tengo tiempo, pues le dedico más tiempo. Pero hombre, sí.
¿Tú eres,
la verdad es que cuando le pega fuerte, se nota, ¿eh?
Tú eres muy bueno al golf. O sea, has ganado, ¿no? El año pasado, ¿qué fue lo que ganaste? ¿Dónde estabas conmigo en Movistar? Que un día me dijiste que venías de ganar.
Sí, no. Sí, gané el trofeo Rolex, el de España.
Sí.
Y...
Anda que ganaste el de Casio. Cuando ganaste el de Rolex.
Sí, bueno, sí, pero al final, mira, al final el regalo que me daban, que era un muy buen regalo, que era ir al máster con una acreditación de Rolex, que es el patrocinador oficial, con todo pagado y tal. Al final no pude ir porque firmé en el Ibiza. O sea que solo me queda la satisfacción de haberlo ganado porque el premio al final no lo pude ir.
¿Y no te lo pasan para otro año?
No me lo pasaron para ningún año, no.
Ni te
ve que lo voy a tener que ganar este año otra vez porque si no, no...
Joder,
no,
¿lo podías haber cambiado por un reloj?
Hombre, es que antes regalaban un reloj. Antes Rolex regalaba un reloj. Pero, pasa que, bueno, había muchos forajidos por ahí y...
¿Sabes qué pasa? ¿Y no es coña? Que no hay Rolex. No hay Rolex. En serio,
no, no.
Es muy difícil comprarlo.
Pues que hagan más.
No, te lo juro. Hay carencia de...
Pues no será porque son baratos.
No son baratos, pero vamos, que yo creo que si hacen más, ellos pierden un poco el tema de la exclusividad y tal, y que van a su ritmo. Bueno, vamos a hablar...
Oye, ¿handicap? Que no lo sabemos.
1,4.
1,4.
Ostras.
Flipa.
Está bien tirado, sí.
Joder.
Pero también es verdad que soy el peor 1,4 del mundo, o sea,
No.
¿Al torneo este que organiza Guardiola vas?
¿Cómo?
Este que organiza Guardiola los veranos.
Sí, vamos todos los veranos. Vamos.
¿Y lo ganas ese o no?
Pues mira, no porque... Mira, estuve en Ibiza, y te voy a ser sincero, en Ibiza fui un día a jugar. En 6 meses que estuve, cogí los palos un día. Entonces, claro, cuando fui al torneo, pues 6 meses sin jugar se nota. Además, hay vaya gente con muy buen nivel, Bogosian, que es handicap cero, y para ganar tienes que ir fino. Ahora, si me pillara ahora, lo podría ganar, sí, lo podría competir. Pero claro, si normalmente, como espero que así sea, pues coja equipo dentro de poquito, cuando estoy entrenando, el golf para mí pasa totalmente a un segundo plano y prácticamente casi no puedo practicarlo, voy muy poquito. Entonces, ahora que no tengo fútbol, pues aprovecho y le dedico un poquito más de hora.
Paco, ¿dónde vives?
Pues mira, ahora estoy como un perro perdido en un pueblo. Ahora dando vueltas para arriba y para abajo, ahora ando entre Marbella, Córdoba, Madrid, Coruña. Ahora me pillas en Coruña.
Te pillo en Coruña. Pero las camisas dobladas, ¿dónde las tienes?
Las camisas las tengo en todos lados. Ahora es lo que he hecho. Le he dejado como... Tengo un pisito pequeñito en esos sitios, pues voy dejando ropa en todos lados. Y así cuando voy, con una maletita pequeña me apaño.
Ah, amigo. Vale. ¿Y tienes cepillo de dientes en todos los sitios y no tienes que andar ni con...?
Sí, tengo de todo en todos sitios, gracias a Dios.
Claro, vale. Oye, ¿viste el tuit de Luis Enrique de ayer, el del cuadro este hablando...? ¿Lo has visto?
Lo he visto.
¿A ti qué te parece que pusiera ese tuit Luis Enrique?
Bueno, a ver, los entrenadores muchas veces intentamos sopesar la crítica lo mejor que podemos, ¿no? Y cuando llevamos mucho tiempo, yo creo que deberíamos de ir aprendiendo de que eso también, bueno, pues es parte de nuestro trabajo. Es verdad que es muy difícil entender que las críticas sean del todo justas, y es verdad que con Luis Enrique a lo mejor, bueno, pues se le está mirando demasiado con lupa, y que hay veces que esa crítica se ha llevado a extremos que yo también desde fuera no entiendo, ¿no? Porque creo que los resultados de la selección están ahí, creo que hay que valorar en su justa medida lo que Luis Enrique ha hecho, y yo creo que, bueno, más allá de estar de acuerdo o no con sacar ese Twitter, que eso ya es una cosa personal que yo no voy a entrar a valorar, yo creo que es una manera un poco también de decir, oye, mira, me habéis dado palos de todos los colores, cuando, mira, estos son los datos y estos son los resultados, ¿no? Bueno, oye, si él ha decidido ponerlos, sus razones tendrá, pero yo creo que van un poco por ahí los tiros, ¿no? Yo creo que Luis es una persona que no tiene término medio, ¿no? O que cae muy bien o que cae muy mal, pero es verdad que yo creo que las críticas en torno a él pues han sido en algunos momentos, yo creo que totalmente desorbitadas, y eso, hombre, pues llega un momento en el que también te hace reaccionar de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que por ahí van un poco los tiros de ese tuit.
¿Tú coincidiste con él en la selección?
Yo coincidí con él en la selección, coincidí, soy buen amigo de él, me considero muy buen amigo de él, lo conozco muy bien, y por eso te digo que bueno, que yo sé que él está sometido a una gran presión, porque es el seleccionador, indudablemente, lo va en el cargo, pero que es de alguna forma también para decir, oye, mira, estos son mis resultados, yo creo que los conocemos todos y que valoramos todo, yo creo que hay que valorarlo muy muy bien, y de alguna forma, bueno, pues también decir un poco que de eso, ¿no? De las críticas, es verdad que somos capaces de aguantarlas, pero siempre también que sean en su justa medida, ¿eh?
Porque de jugador él ya era así, ¿no? Ya era un tipo que embestía, que iba de frente, ¿no?
Sí, sí, él es. Yo creo que como la mayoría de la gente de nuestra época, ¿no? Nos hemos criado en una época con otra educación, con otra manera de ver las cosas, con otra manera de hacer las cosas. Nos enseñaron que ir de frente no era malo, ni muchísimo menos, al revés, todo lo contrario. Que a veces te ibas a llevar alguna torta, lo tenemos más que asumido, pero es la manera en la que nos educaron y es la manera en la que hacemos las cosas, ¿no? Siempre ha sido un tío bragado, siempre ha sido un tío chapalante, siempre ha sido un tipo que, bueno, oye, como lo que te digo, podrá caer mejor o podrá caer peor, pero nadie le puede criticar que no es un tío transparente, que no es un tío que hace las cosas a su manera y que es consecuente luego con todo, ¿no? Con las virtudes, con los defectos y con las críticas, ¿no?
Justo ahora que dices eso de cómo erais antes, ayer hicimos un programa un poco vintage. Tuvimos aquí a Lendoiro, a Caneda y a Del Nido.
Joder, me cago la más. Los
tres juntos. Hay que tener valor, para encerrarse con los tres en el mismo programa.
Te digo, ¿saliste ahí vivo?
Sí, yo tengo una jornada de tres trayectorias, pero va a cicatrizar.
No,
sí.
Pues adelante, buena. O sea, pues mira, me perdí yo ese programa, me cago en la lista.
No, bájatelo en podcast. Escucha, es que tienes que ver el documental de Movistar de la Liga de los Hombres Extra.
He empezado a verlo.
¿Y qué te parece? ¿No flipas?
Oh, no, yo recuerdo, o sea, yo tengo muchas anécdotas también, haber vivido con algunos presidentes en algunas situaciones, con algunos de ellos. De hecho, Lendoiro fue expresidente mío, pero sí. Bueno, también viví algunas situaciones con Cuerva y viví alguna situación con algún otro y hostia, es que eran personajes interesantes,
no,
la verdad,
eso
que
ya,
para vosotros, para los medios informativos, eso era un filón. Los de ahora son hermanitos de la caridad comparado con los de antes.
Los de ahora nada. No.
Nada, no dan ni un suplir un ojo.
Escucha, la porta da juego, ¿eh?
Pero lo de antes era, es que no hacía falta hacer nada, es que entre ellos mismos se fusilaban. Era muy divertido, hay que reconocer que era muy divertido.
¿Cuál es la más gorda que tienes tú con uno de estos? ¿Con Cuervas o con Lendoiro?
Hombre, ya hay algunas que no se pueden ni contar.
No, pero ahora ya prescribieron, ¿no? Ahora ya no pasa nada.
No, sí pasa. A ver, cosas, no es que fueran cosas, pero son cosas muy, muy peculiares que hoy en día no hay lugar, es decir, hoy en día no pasan. Tengo con ellos anécdotas, hombre, que prefiero reservarme porque creo que son muy, muy personales, muy particulares, y que no son para contarlas en tal, pero eran muy divertidas, o sea, eran tíos muy divertidos, joder. Sí. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, la negociación que yo hago, que yo estoy presente, bueno, ya había firmado, ¿no? Pero nada más que yo llegué a La Coruña con mi representante y con Lendoiro, que nos recibe a la 1:00 de la noche y nos lleva a cenar a un sitio.
Al manjar.
Yo recuerdo quedarme dormido en la mesa.
Y Lendoiro con el contrato ahí encima,
sí,
¿no?
Y él allí, bueno, y eran las 6:00 a.m. y yo seguía allí y digo, mira, oye, me voy a disculpar, pero yo me voy a dormir aquí encima de la mesa. Y echarme a dormir, o sea, era gente muy divertida y gente yo con Augusto tengo una relación, vamos, excepcional. Me parece un tipo al que le tengo un cariño extraordinario. Conmigo siempre se portó de una manera fantástica pero era gente que bueno, pues eso, pues de otra época, con otra manera de hacer las cosas.
Y había más palos en el campo, ¿eh?
Sí, también. Eso también se echa de menos, ¿eh?
¿Tú echas de menos palos?
Sí. Hoy en día el fútbol está un poco light.
Sí.
Un poco light. A ver, demasiado. Yo creo que no era ni lo nuestro.
Sí.
Ni a lo que nos quieren llevar, ¿no? Yo creo que hay un término medio, porque antes, ¿verdad?, que había asesinos a sueldo y tampoco era eso, pero ahora es que, hostia, ahora salir indemne de... Ya es muy fácil que te saquen dos tarjetas o una tarjeta roja, pero es facilísimo. En cuanto metas la pata en un sitio que no debes, estás en la calle. Entonces yo creo que tampoco es eso.
Sí, sí. Pues nada, te llamamos para preguntarte por la selección. Bueno, de la selección no me has dicho nada. ¿A ti te gusta España?
Yo quiero que me guste España. Mira, yo una de las cosas que le exijo a la selección... No, te digo, las cosas que le exijo a la selección, además porque está Luis Enrique, es porque yo sé que Luis Enrique quiere que su selección juegue bien al fútbol. Es decir, lo del otro día de Suiza y lo del otro día de los 70 primeros minutos, 60 minutos contra Portugal, yo creo que el primero con el que no está contento es Luis, porque yo conozco a Luis, sé que es muy exigente y sé que a él la estética del juego le importa mucho. Le importan los resultados, por supuesto, pero le importa que la selección juegue bien. Y yo sé que él es el primero que no está contento con lo que hizo la selección contra Suiza, y sobre todo esos primeros minutos, bueno, esa primera parte y algún poquito de la segunda contra Portugal, ¿no? Yo sé que él quiere ser mucho más protagonista durante mucho más minutos, tener más verticalidad en el juego, tener más llegada, crear más ocasiones. Pero bueno, también es verdad que es algo puntual, ¿no? Y que yo creo que él está mejorando. Y aquí es donde quiero incidir en el que todas las críticas van contra Luis Enrique. Y yo creo que, por lo menos en estos dos partidos que yo he visto a algunos jugadores con muy bajo rendimiento. Y claro, cuando tú tienes a jugadores con bajo rendimiento, pues es muy difícil que un equipo juegue bien al fútbol. Y hay jugadores que han pasado desapercibidos.
Sí, pero los ha puesto el de titulares,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, y entonces él tiene la responsabilidad de haberlos llevado, vale.
No, y de poner los titulares.
Vale, y de ponerlos, vale. Pero ahora, cuando las cosas no funcionan, yo creo que también tenemos que pedirle un poco de responsabilidad a los jugadores. Es decir, te pueden salir bien o mal las cosas. Pero, hombre, ponerte la camiseta de la selección y pasar desapercibido, yo creo que es un lujo que ningún jugador se debe permitir, o por lo menos yo así lo entiendo, que yo me he puesto esa camiseta muchas veces. Y a mí me podrán haber dicho, oye, mira, Paco, ha estado mejor, ha estado peor. Pero desapercibido te puedo asegurar que no he pasado en ningún partido.
Mira,
cuando se centra solo la crítica y demás, solo el seleccionador, a mí eso sí que me parece injusto. Porque de vez en cuando también hay que decir a los jugadores, oye, que sois muy buenos, que venís de muy buenos equipos y que cuando jugáis con la selección tenéis que dar un muy buen nivel. Creo que la responsabilidad del seleccionador que los lleva, pero yo creo que a ellos también hay que pedirle un poquito más, ¿eh?
Mira lo que ha dicho hoy el Pitu Abelardo en Gijón, antes del partido de mañana en Tenerife. Ha dado rueda de prensa, le han preguntado por su amigo y compañero Luis Enrique. Ha dicho esto.
Pues yo la selección española la vivo, yo soy un forofo, además me gusta mucho ver la selección. Ahora más que está Luis, pero me encanta ver a la selección. Yo creo que lo que está consiguiendo Luis es increíble, porque tampoco creo que la selección tiene grandísimos jugadores, pero tampoco tiene una estrella que digas tú como la época que tuvimos esa suerte de ganar Eurocopas y Mundiales, que creo que había unos jugadores que sí que eran top mundial. No digo que ahora los jugadores no sean top mundial, pero yo creo que Luis lo que está formando es un grandísimo equipo y creo que va a hacer un gran mundial, como lo ha hecho ahora ganar a Portugal, que creo que Portugal es una selección top y no es nada fácil ganar allí. Para mí lo está haciendo, no voy a decir perfecto, pero diría que sí, para mí lo está haciendo genial.
Vamos, el Pitu lo que dice, lo que pasa que no lo quiere decir con esas palabras, es con lo que tiene bastante claro. Hace. Me parece que yo se lo entiendo así.
A ver, yo estoy de acuerdo en muchas cosas que dice Pitu. Es verdad que no tenemos una estrella de decir, pues, como puede tener a lo mejor Brasil, o como puede tener Argentina, como puede tener otros equipos, pero tenemos muy buenos jugadores. Tenemos muy buenos jugadores y tenemos una muy buena selección. Hombre, valorar, hilar tan fino en valorar si los resultados que se han obtenido están por encima o por debajo del nivel de los jugadores, hostia, es complicado. Ese examen o esa solución al final es complicada hacerla. Es decir, los resultados están ahí y esos son méritos del seleccionador y de los jugadores. No vamos a entrar en si están por encima o por debajo.
Sí, sí.
Pero yo estoy con Abelardo, es decir, yo creo que esta selección nos puede dar mucha alegría, la podemos ver jugar muy bien al fútbol, porque la idea de Luis es esa, y eso es lo que yo, por ejemplo, pues, el otro día dice, oye, pues, yo veo el partido de Suiza y coño, me esperaba otra cosa, y veo los primeros 70 minutos contra Portugal y me esperaba otra cosa porque España necesitaba ganar, ¿no? Y no creo que fuese el plan ese, ¿no?, de estar 70 minutos en el que Unai Simón fuese el mejor y luego, bueno, oye, pues de las dos que tuvimos enganchar una, ¿no? Yo sé que Luis no funciona así y que la idea de Luis de su fútbol no es así, pero creo que la va a mejorar, creo que es un tío que se mete en su casa y que se va a ver 20 veces el partido de Suiza y 20 veces el partido de Portugal y que va a sacar conclusiones y que lo va a mejorar todo, ¿no? Y yo confío en eso, yo confío en ver una selección que cuando vaya al Mundial no solo gane, sino que además nos divierta y nos enganche con su juego. Estoy convencido, porque además creo que también tenemos jugadores para eso.
Desde luego. Oye, Paco, que te agradezco que estés en el partidazo. Te vemos en Movistar los
nada,
fines de semana.
Nada, tío, que me tiene más abandonado que la leche.
Que no, lo que pasa es que no te preocupes. Es que primero haces pretemporada con Gallego y ya luego vas el domingo.
Ah, que me estás probando.
Claro, ¿no? Claro.
Ah, bien.
Un abrazo enorme, gracias.
Un abrazo para todos.
Gracias. Hasta luego. Paco Gémez, ha dicho lo que dijeron muchos periodistas después del partido y fueron tachados de críticos con Luis Enrique, con la selección y todo eso. Porque acaba de decir Paco Gémez que él no cree que el plan fuera que Unai Simón fuera el mejor y que luego a partir del minuto 70 a marcar
pero,
gol.
Yo tampoco. Pero ¿qué dijo Luis Enrique de la primera parte?
Yo soy de la opinión de Paco Gémez también.
¿Qué dijo Luis Enrique de la primera parte de Portugal? Era la peor. No sé, que él está en el...
No, fue Suiza.
Suiza.
Fue en Zaragoza.
No, esa fue la de Zaragoza. Sí. En
Portugal en dijo Portugal que no habían asumido lo que él quería que hiciera.
Sí, que necesitaba ganar y que no se esperaba esa primera parte.
Y que el error
parte,
era suyo. Sí. Pues ya está.
Si es que yo no veo tanta crítica.
Si la autocrítica la hace él.
Yo no veo tanta crítica hacia Luis Enrique. Todos reconocemos que con lo que tiene está haciendo mucho. Yo de verdad esta corriente un poco de Clemente, de decir todo el mundo está contra nosotros, que asumen incluso los propios jugadores.
Coño, Unai Simón, las declaraciones de Unai Simón son muy heavy, ¿eh?
Porque la gente está...
Es que yo creo que lo sienten de verdad.
Sí, claro.
Que el tuit ayer de Luis Enrique no es algo premeditado, es algo de llegar a casa, calentarse y decir, oye, es que no están poniendo en valor lo que hacemos, porque él no se compara
verdad,
ni a
David?
De Bosque ni a Luis Aragonés. Lo que hace es decir, oye... Que no es tan fácil lo que estamos haciendo. Que es verdad que no hemos ganado ni mundiales ni Eurocopas, pero que no es tan fácil lo que estamos haciendo. Yo creo que se calentó y lo publicó.
¿Tú crees
que
ellos lo creen, ¿eh? Los jugadores
claro,
lo creen.
¿Y tú
mira,
lo crees?
Me contaban hoy que Eric García, por ejemplo, que está como nunca de rabiado.
Hombre, precisamente a ver, en ese caso,
a Eric
estaremos
García
todos de acuerdo.
Se le ha dado hasta
sí, es que Eric es un caso muy particular. Sí, cuando no juega.
El chico no caiga en una depresión. Es que se le ha tipado desde el día.
No te pases tampoco. Tampoco es para tanto.
No, pero a Eric le matan en el Barça, en la selección y en todos lados.
No, tanto en el Barça como en la selección.
No los seguidores del Barça. Cuando juega con el Barça.
Yo creo que Eric García ve la sombra de Ramos detrás de cada crítica que recibe.
No, yo creo que se ataca a Eric García a Luis Enrique a través de Eric García. ¿Que ha hecho partidos malos? Sí, pero no tan malos como se...
No, que han fallado todos. Han fallado Pau Torres, han fallado...
Que en todos los partidos se le mata igual.
Yo lo que me gustaría...
Dicho lo cual, y acabo, fueron un pestiño los 60 minutos de España, o 70.
Totalmente.
Un pestiño infame, que lo sabe Luis Enrique, lo sabe Unai Simón y lo sabe todo el mundo. Ahora, no puede ser que en la previa digamos casi todo el mundo que Portugal, uno por uno, mejor selección que España, y después pretendamos que estemos 90 minutos dominando para ganar el partido. Yo entiendo que si me enfrento a un equipo que es mejor que yo, voy a tener mucho rato de sufrir. Y esta selección, otra cosa no, pero sabe competir y sufrir.
Lo que me gustaría que me explicarais es, ¿por qué cuando el Madrid juega mal y gana, os quedáis? No hablo
la caverna,
de vosotros.
La caverna.
Sí, la prensa de Madrid se queda con que gana. Y cuando la selección española juega mal y gana, se queda con que juega mal. O sea, hay unos debates futbolísticos que yo aplaudo, porque yo estoy a favor. A mí no me gusta cómo juega España en estos últimos partidos. Pero los hay con Luis Enrique y, coño, no, lo mismo que vale para Ancelotti no vale para Luis Enrique. Es un fenómeno
es verdad.
Interesante.
Sí, porque en el caso del Madrid, si ves, el Madrid no necesita... Con 20
claro,
minutos
el
buenos,
gen, el gen
con 20 minutos buenos al Madrid le vale para ganar.
Y Courtois que está para parar, ¿no? ¿Qué quieres que...? Pues lo mismo en el Simón, paró lo que tenía que parar. Sí,
sí. Pero, o sea, ¿sabéis cuál es la clave? La diferencia del talante de Ancelotti y Luis Enrique.
Estamos juzgando que si nos cae simpático.
Sin duda, claro.
Eso no es un juicio futbolístico. De
claro que no, bien, es que no somos objetivos, ni los aficionados son objetivos. Los aficionados hacen los juicios también en función de si los protagonistas les caen mal o les caen peor.
Estoy contigo, es evidente que Ancelotti tiene más mano izquierda y que tiene un pozo en rueda de prensa que no tiene Luis Enrique. Pero es que Ancelotti no le han culpado de llevar a jugadores que representan supuestamente amigos de Ancelotti, como se dijo de Luis Enrique con Iván de la Peña con el tema de Eric García.
Sí.
Ahora se le está sacando que si el yerno juega cuando no debería jugar porque no está rindiendo. Es decir, lo que se le dice a Luis Enrique no se le dice a Carlo Ancelotti, que es verdad que tiene mucha más mano izquierda y que cae mejor ante los medios de comunicación.
Por no decir Ancelotti que la gente lo va a llevar a un debate Madrid-Barça, hablemos de Del Bosque, que es un seleccionador que estuvo hace poco en el cargo, que también recibió mucho cuando perdió contra Suiza, pero el talante de uno y otro es totalmente distinto.
Pero una cosa,
uno es conciliador, otro
con mejor
gusta...
selección Del Bosque, ¿eh?
Sí, sí, sin muchos ninguna duda, jugadores. Pero que como todos los seleccionadores, cuando perdió, se le criticó aquello de Xavi Alonso y Busquets juntos, etcétera.
Es verdad.
Pero yo creo que es la manera de recibir las críticas también la que... enciende a la gente. Ojo, no solo a la prensa, que aquí se ha dicho que la prensa...
Aficionados.
Los aficionados también critican a Luis Enrique porque no les gustan las formas que tiene o algunas decisiones de...
Yo creo que hay muchos aficionados
en la afición que en la prensa.
Sí, sí. Entre la afición está más discutido que entre la prensa.
¿En serio lo crees?
Sí.
Yo noto...
De parte de la afición hay... provoca hilaridad.
Depende de dónde te muevas.
Estoy hablando de Madrid, parte de la afición.
No, pero no está enganchada la gente con la selección. Pero una cosa, con lo que decíais del Madrid y de la selección, el Real Madrid con este estilo de juego ha ganado 4 o 5 Champions. Es que la selección de Luis Enrique con este estilo de juego todavía no ha ganado
nada. De las cuatro últimas
Champions que ha ganado el Madrid, la última es donde se ha producido el milagro.
Perdona. El Real Madrid ha ganado varias Champions. No como la última, hombre, quiero pedir perdón. Venga.
Bueno, vamos a ver.
Una cosa, Juanma, el Real Madrid tiene 3-4 jugadores que posiblemente sean en el top mundial, estén en el top mundial.
Lo que digo.
La selección
y
no.
La selección no.
No, claro. Tal cual. O sea, es que la estrella de esta selección es Luis Enrique.
Eso es.
Ya, pero tampoco perdamos la perspectiva, porque decía Paco, pero ¿qué jugadores de talla mundial? ¿Qué jugador de talla mundial tiene Portugal?
Italia, que ganó Italia, la Copa.
Inglaterra.
Hombre, Bélgica
tiene el mejor portero del mundo, ¿te parece poco?
¿Y Pedri te parece malo? ¿Y Gavi te parece malo?
Pedri es el único. Pedri,
¿vamos a comparar la trayectoria de Kevin De Bruyne con Pedri?
No, pero
si no hay que comparar nada, es la actualidad. Ahora mismo,
no,
tú,
pero
a mí tú me dices ahora, tú para tu equipo, ¿a quién fichas? ¿A Kevin De Bruyne o a Pedri? Yo ficho a Pedri.
Sí, hombre, eso sí.
Entonces.
Pedri es el único de España que tiene ese
talante. ¿Qué figurón tienen los Países Bajos? ¿Qué figurón tiene Inglaterra?
¿Pero por qué comparas con eso? Estamos comparando con la selección.
No, estoy diciendo porque Brasil, Paco decía, Argentina. Es que España no tiene ese jugador top. Es que hay muchísimas selecciones que no tienen
Italia,
ese jugador top.
Claro,
por eso no
la
gana.
Es que Italia no va a ir ni al Mundial.
Bueno, una cosa. Desde este jueves, a partir de ahora, todos los jueves, que más o menos repetimos el mismo equipo en el partidazo, vamos a hacer una cosa, que es hablar con un español que viva en Qatar, que trabaje en Qatar, que esté en Qatar para que vayamos preparando el terreno para el Mundial, porque ya no va a jugar España más veces, salvo el amistoso que hay antes del Mundial, así que vamos a hablar en clave social ya, para lo que nos vamos a encontrar en Qatar. Esta es una de las canciones del Mundial, de la FIFA.
¿Sí?
Sí. Yo creo que esta es Qatarí.
No está Bizarrap aquí, ¿no?
¿Eh?
Bizarrap no participa.
Pues Bizarrap, no sé si lo sabes, que es la mejor... creo que está en Spotify, en el mundo, más escuchada. Sí. En el mundo, ¿eh? A mí esta me gusta.
Alcalá le gusta, ¿eh?
¿Alcalá te gusta?
A mí me gusta mucho Bizarrap y Quevedo.
Sí, hombre, claro, pero...
Esta mola también, pero Bizarrap me tiene fascinado.
Ha rejuvenecido 25 años de repente en un día.
Increíble.
Qué barbaridad.
Eso es muy de streamer.
Increíble. Mañana te vas a poner la camiseta de Bart Simpson.
Y tanto.
La
que se pone
y una sudadera con capucha.
¿Con capucha?
Sí, y una.
Pantalones caídos.
No tengo yo.
Mañana vas de botellón a Ciudad Universitaria.
No tengo en el vestidor, se dobla con capucha.
A ver una cosa. ¿No tienes?
No.
Pues ya te regalaré alguna.
Yo te dejo una.
Carlos Pérez es un español que vive y trabaja en Qatar. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches desde Qatar.
Buenas noches. Carlos, ¿eres piloto de avión?
Sí, señor. Aquí trabajo desde hace 10 años en Qatar.
¿10 años?
Por las rayas de la camisa, comandante, ya, ¿no?
Sí, es que estamos viendo la foto que nos has enviado, la foto de empresa, que sales tú ahí en una especie de...
¿Cómo se llama? ¿Tuk-tuk, no? No sé qué.
No sé cómo se llama eso.
Sí, señor. Eso es un tuk-tuk exactamente en Pakistán.
Ah, en Pakistán, claro. Carlos, tienes la base allí desde hace 10 años. ¿Y hacia dónde te mueves tú? ¿Hacia dónde voláis?
Pues Qatar Airways es una compañía bastante global. ¿Sí? Y pues desde Estados Unidos hasta Australia hacemos medio mundo, la verdad.
Claro, estás todo el día en el aire, imagínate. ¿Y estás feliz allí? ¿Se vive bien en Qatar siendo piloto?
Pues la verdad es que sí, se vive bastante bien. Mucha calidad de vida, manteniendo un poco las normas que tiene el país, pero sí, se vive bastante bien, muy bien, la verdad.
¿Eres catarí ya o no? ¿O conservas la nacionalidad española?
No, yo soy español a toda vena.
¿Ah, sí? ¿Pero has intentado doble nacionalidad o algo de eso para que, no sé, te podría beneficiar fiscalmente algo a lo mejor, ¿no?
Bueno, fiscalmente ya nos beneficiamos del acuerdo de doble imposición que tenemos aquí y, bueno, la nacionalidad catarí solo se ofrece a grandes personalidades del deporte, ¿no? Hay jugadores con pasaporte catarí, entrenadores, pero nosotros no tenemos esa opción, somos expatriados.
Porque los catarís ahí pagan muy pocos impuestos o ninguno casi, los que tienen la nacionalidad.
Así es, aquí se paga poco impuestos, la verdad es que no hay impuestos.
Joder. ¿No hay impuestos? ¿No hay?
Ninguno, cero.
Ostras, madre mía de mi vida.
Qué barbaridad, qué envidia.
Pero tampoco habrá una sanidad, ¿no?
Pero hay hospitales, pues si te pones malo puedes ir al hospital.
No, aquí hay unos servicios públicos muy buenos. Tenemos hospitales de primer nivel, con toda seguridad, y está todo incluido. Como al ser residente tienes el derecho a la sanidad, a transporte público, que es prácticamente gratuito, y vamos, aquí es que esto es otra historia, es muy diferente a España.
Claro, pero... es un estado rico, no requiere como España, que claro. España requiere la aportación de todos para unos servicios públicos. Qatar, Dubái...
Los países dinero,
es otra cosa,
dinero,
claro.
Sí, claro. Carlos, vamos a ver, nosotros que vamos con vida occidental hacia allí, ¿qué nos vamos a encontrar? Por ejemplo, ¿es muy caro vivir allí? ¿Es muy caro comer y cenar y tomarse una... ¿Nos podemos tomar una cerveza?
Sí, cerveza vais a tener, pero solo en los hoteles y en los centros deportivos donde tienen licencia de alcohol. Aquí nosotros, por ejemplo, los expatriados, para poder comprar alcohol, solo hay una tienda de alcohol en todo el país y necesitas un permiso de licorería, ¿no? Uh-huh. Te dan un carné, siempre y cuando no seas musulmán. Si eres musulmán no tienes derecho, no puedes comprar alcohol.
Vale.
En mi caso, como soy cristiano, pues puedo ir a esa tienda y comprar alcohol con un límite del 10% de tu sueldo.
O sea, tienes que ir con lo que tú ganas... Y el 10%, joder, pues...
Pero te puedes gastar el 10% de tu sueldo en alcohol.
En alcohol.
Hombre, no está mal, ¿eh?
Eso es, ese es el límite que tenemos.
Yeah. No está mal, ¿eh? Sí, sí. Y para el sueldo de un piloto de Qatar Airways, pues, está muy bien.
Si gastas el 10%, te pones tibio, ¿eh?
Claro,
Carlos.
Pero si vas un redactor va para allá ganando 1.500 pavos aquí...
Bueno, pues 150
euros.
150 euros
en alcohol al mes.
Hombre, no está mal.
A nada que te compres un Valbuena de Vega Sicilia, ya está.
¿Puedes beber en la calle?
Estoy ahorrando para cuando vengáis aquí a Doha.
Ahorra. Hazme caso. En la calle no
puedes beber.
En la calle no.
Pero si yo soy extranjero, ¿me puede pasar algo?
No te puede pasar absolutamente nada. Te vas ahí, hay bares, restaurantes con licencia de alcohol... Y siempre y cuando consumas ahí dentro, no tienes ningún problema. El único problema es que es un poco caro. Es un poco caro, ¿vale? Pues si hacéis la cuenta, multiplicáis por 4 y más o menos salen las cuentas.
Las parejas españolas que tengan pensado viajar a Qatar al Mundial, por ejemplo, si van caminando por la calle y van agarrados de la mano, ¿eso tiene algún problema o no?
No van a tener ningún problema.
Solo es agarrado de la mano.
Mujer agarrado de la mano... Nada, ningún problema, no pasa nada. Hay que mantener una serie de normas.
Claro.
Los que vivimos aquí, me imagino que para el Mundial abrirán un poco
la mano.
Un poco la mano, pero hay unas normas de vestimenta, especialmente para las mujeres, de no enseñar los hombros, no enseñar las rodillas, en centros comerciales. Ahí sí te pueden llamar la atención. Uh-huh. Pero no creo que en el Mundial se dediquen a eso.
¿Va a hacer muchísimo calor en el Mundial o no?
En absoluto, ¿qué va? Esto es un horno en verano, pero en invierno se está en la gloria. Podemos esperar Noviembre, diciembre, 16, 17 grados. Es más, un jerseycito por la noche, fundamental.
Oh, ¡qué bueno! ¿Y hasta qué hora abren los garitos por la noche? ¿A qué hora es el cierre?
Ahora vamos con los museos.
Sí. Primero por estas cosas. Pero ¿a qué hora cierran?
Hombre, lo primero es lo primero. A las 2 de la mañana cierra todo.
Me cago en la leche.
Como la pandemia.
Pues es que, claro, nosotros tenemos que hacer el partidazo que empieza a las 11:30 hora española, que será 1:30 hora catarí. Con lo cual ya...
Nada.
Estás fuera.
Nada. Ya.
Se ha acabado.
No. No, en mi casa no hay horario.
Ah, pues mira, pues si...
No sabes lo que dices.
Para allá nos vamos, Carlos, no te preocupes. ¿Y museos? Ahora en serio, ¿hay museos que ver en Doha?
Sí, bastantes museos. Está el Museo de Arte Islámico, que es un edificio bastante bonito. Acaba de hacer el Museo Nacional de Qatar, que es... Es una rosa del desierto, que es brutal, el edificio es brutal. Por dentro, más que mucho que ver, han planteado el museo como muchas imágenes proyectadas en las paredes y es bastante interesante.
Qué guay.
Hay un museo de coches antiguos también. Sí, hay varias opciones aquí.
Qué bien.
Seguridad máxima, ¿no? Ahí no roban, no te atracan.
No, decía Xavi,
¿no?,
que él dejaba el coche.
No es como
dejaba,
la Barcelona de Colau, ¿no?
No. Ahora mismo podemos decir que Doha es más seguro que Barcelona, ¿no?
Sí.
Un millón de veces. Aquí yo me voy de vacaciones un mes y mi casa se queda abierta, con la puerta abierta.
¿En serio?
O sea, no, aquí no hay ningún problema de seguridad. El más mínimo problema de seguridad.
Joder, no sé
para
qué no sé para qué cogimos hotel. Podíamos haber ido allí, mirar qué casa estaba vacía y meternos a dormir.
Llegaron los españoles a los todavía, ¿eh?
Sí. La puerta abierta y nada, y queda todo perfecto.
No, aquí no, es que no hay ningún problema de seguridad porque, no, ninguno, porque aquí no hay inmigración, no hay, aquí todos estamos fichados, por decirlo así, y hay un control absoluto. Y no hay mucha presencia policial tampoco, o sea, simplemente es que la cultura de aquí es que hay mucha seguridad, ¿no? Puedes dejar el coche abierto, en marcha, con dinero dentro, que no va a pasarte absolutamente nada.
Como en Barcelona.
Tú estás obsesionado.
Igualito en Barcelona.
Vale.
En Japón también es así eso.
Oye, qué apasionante la vida.
Qué paraíso, ¿eh?
¿Sí? ¿Internet? ¿Van todas las páginas o hay algunas que no funcionan?
Bueno, aquí estamos preguntando ya, ¿no?
Con respecto a Internet, sí, funciona todo. Básicamente está todo casi abierto.
Todo, ¿no?
Hace unos años, pues sí. Si te ibas a una página un poco así más X,
¿sí?,
pues te salía un morito diciendo no.
No. ¿Qué haces, cochino? ¿Qué querías hacer tú?
Sí, reíros. Ni monos que vais a ver vosotros en Qatar, ¿verdad?
O sea, que hay que llevarlo descargado de casa, ¿no? Hay que... O sea, pero ¿y ahora, durante el Mundial, no van a abrir la mano tampoco?
Sí, no tengo ni idea. Respecto a Internet, no creo que abran la mano en ese sentido.
Vaya por Dios.
Pero vamos, en lo demás estoy seguro que sí. Llevan 10 años preparando el Mundial con mucha ilusión y yo creo que va a estar muy bien el Mundial.
¿La aplicación de COPE se escucha bien sin ningún tipo de problema?
Bueno, yo soy adicto a vuestro programa, lo escucho todas las noches.
Joder, qué
maravilla. Cuando no madrugo.
Gracias,
y
Carlos.
Y cuando madrugo, pues me pongo el podcast.
Qué bien. ¿Alguna vez volando te has ido escuchando el podcast?
No puedo porque no me dejan, pero vale. Cuando llego al hotel lo escucho sin falta.
Vale. ¿Qué modelo de avión llevas tú, Carlos?
Yo vuelo el Airbus 350.
Vale.
¿Y los aviones de Iberia valen?
No, Qatar no. Qatar no es de Oneworld.
Bueno, Iberia tiene el mismo. Sí, Iberia tiene el último modelo que compra Iberia. Es el Airbus 350.
Sí, no, pero es que él habla de los sabios. Es que sí. Fouto quiere los puntos para la tarjeta, para que ver si le podemos meter puntos en la tarjeta.
Pues dile, Fouto no tiene ningún problema, porque al ser Iberia y Qatar Airways Oneworld,
los
puntos te valen en todos lados.
Ah, ¿no ves?
Sí.
Vale.
Y prioritario.
Vale, qué guay. Vale. Perfecto, Carlos. Pues nada, ya hablaremos, porque casualmente viajamos...
Es un pepinazo el Airbus 350.
Sí, es el modelo más moderno, el último modelo de Airbus. El 350,
buen
yo creo
business,
que tú has volado, yo he volado en el de Iberia a Nueva York, es un pepino, es un avionazo,
Qué buen guay. Business,
es pues, muy buena clase.
Casualmente buena, justo el sábado 19 volamos a Qatar en Qatar Airways, fíjate tú qué casualidad, Carlos.
A lo mejor os toca darlo.
Pues vais a tener la suerte de volar en la mejor clase business del mundo. Vale. Así que
joder, muchas gracias.
Estoy seguro que
porque nos había cogido la copa una jaula para ir con los perros abajo y al final, mira, nosotros con que nos pongan con que nos den una mantita y el neceser para tener de recuerdo. Carlos, pues nos conoceremos en Qatar. Vamos a ir saludando. ¿Cuántos españoles sois allí en Qatar? ¿Lo sabes? ¿Más o menos cuántos estáis?
No. No, la verdad es que no te puedo decir un número fijo, pero más o menos en torno a unos 2.000 españoles estamos aquí. Casi todos pilotos, ingenieros y temas de construcción.
¡Joder! ¡Qué maravilla! Pues nada, iremos saludando a varios españoles. Carlos, te agradezco mucho que seas oyente fiel del partidazo y lo dicho, a ver si nos conocemos en el Mundial y podemos tomarnos un agua mineral con gas.
Cuenta con ello. Un abrazo para todos y buenas noches desde Qatar.
Un abrazo, Carlos. ¡Hasta luego!
Hasta luego.
Pues
qué majo el
sí. Qatar, que va a ser un destino al final. Pues,
con lo que hemos rajado de Qatar y al final estáis todos en Qatar.
Sí, ¿no?
Sí.
Puedes dejar la puerta abierta de casa, puedes hacer todo lo que quieras.
Lo decía Xavi, Xavi cuando estuvo yendo dice, no, si yo no cierro el coche, yo voy a no sé dónde y dejo el coche. Es una cosa que no entra en la cabeza, en nuestra cabeza. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partido, Zarau?
Dice Paco Gémez que cuando llega un equipo el golf pasa a segundo plano. Le pasa exactamente lo contrario que a Gareth Bale. Dice otro oyente, pues ¿qué queréis que os diga? Para mí Paco Gémez sería un magnífico seleccionador.
A mí me encantaría.
El Madrid no juega
sonó
bien.
Sonó en su día, de seleccionador.
Sí, estuvo.
El Madrid no juega bien, pero gana títulos. España con Luis Enrique jugando mal no ha ganado absolutamente nada. Hola, yo vivo en Suiza, como podéis ver por mi número de móvil, y fui la semana pasada a la tienda de Rolex para comprar el modelo Submariner. La lista de espera es de 2 años y para el Daytona me dijeron que la lista de espera es de 15 años.
¿15 años para el Daytona?
Sí, eso le dijeron a este señor en una relojería
nivel,
en Suiza.
No, pero es que es una inversión. Es que te lo digo en serio. Tú si tienes 12.000 euros ahorrados y quieres que ese dinero se multiplique por 3, es conseguir un Rolex nuevo.
Porque ya, pero es que tienes que esperar 15 años.
Bueno, si lo consigues, digo. Si consigues un claro. Enchufe que te lo pueda dar antes, vamos.
Y dice un oyente, pero bueno, Juanma, siendo de Gijón, no entiendo que se te caiga la baba con Castelldefels. Que le flipe a alguien de interior, vale. Pero con lo precioso que es Asturias, con esa mezcla que tenéis de verde de la montaña con el mar, que se quite todo lo demás.
Es que no, yo soy de Gijón. Pero ser de Gijón no implica que no me guste todo lo demás. Es al revés. Me gusta Gijón, que es mi ciudad, pero considero que hay otras cosas buenísimas en el mundo y en España. No hay que pensar que siempre lo de uno es lo mejor. Uh-huh. Me encanta mi ciudad, pero voy a otros sitios y flipo. Y me encantan.
Y escuchad a otro oyente que opina también sobre la selección española.
Buenas noches, partidazo. A ver, quería dar mi opinión sobre la selección. Estoy cansado de escuchar que todos los jugadores están a muerte con Luis Enrique. Pues claro, todo el que tiene un poquito de personalidad, se lo limpia. Fíjate cómo no lleva ni a Ramos, ni a Canales, ni a Parejo. Claro, solo lleva chavales que evidentemente le compran el discurso. Gente que sabe que si no, no iría a la selección. Y vosotros decís que está haciendo una labor espectacular. Bueno.
Bueno, pues es una forma de verlo, ¿eh? Es un apunte del oyente. 12 y 48, hora menos en Canarias. Mensaje importante hasta ahora. ¡Hombre! Hombre,
claro que sí.
No sabía que era este mensaje, pero se me alegra la vida.
Nos alegramos, alegramos siempre.
Sí, hombre, claro.
Con nuestros amigos de Simon Rack. Ahora decías tú que te gustan muchas ciudades aparte de Gijón.
Sí.
Aquí nos gusta mucho Zaragoza.
Hombre,
desde Zaragoza han conquistado todo el mercado de las estanterías a nivel mundial. Son líderes europeos en ordenación y bricolaje, nuestros amigos de Simon Rack. Ya sabéis que en cuanto te haces con una estantería Simon Rack, tienes estantería para toda la vida. Encima son súper fáciles de montar, que además te recuerdo que les han dado hasta premios por ello en Estados Unidos. Y también recuerdo que las estanterías Simon Rack pueden con todo y más. Otras se doblan. No. Las de Simon Rack, no.
No, tienen
una calidad.
No.
Increíble, tienen una calidad inigualable. Así que haz como todos nosotros aquí en el partidazo y pon tu estantería Simon Rack en tu trastienda, en la cafetería, en el trastero, en el garaje, en el sótano. Para todo, estantería Simon Rack, las del elefante. Simon Rack. Un
elefante. ¿Cómo te gusta, foto?
¿Cómo le ha quedado el trastero con las estanterías?
Muy bien, foto. Muy bien, foto.
Y muy bien, Zaragoza.
Muy bien, Simon
Rack.
12:49, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.